Bien, pues hoy es domingo 16 de julio de 2017 y por la gracia de Dios llegamos ahora sí al final de nuestro estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos hoy a concluir esta carta y yo les invito a aquellos que no estuvieron durante todo este ciclo de enseñanzas, pues que acudan a nuestra página de internet, ahí a graciapaz.org.mx, para que descarguen las enseñanzas desde el principio y puedan realmente ser edificados y bendecidos con el estudio de la carta de Pablo a los Corintios. Para mí ha sido realmente una gran bendición el estudiar esta carta así a detalle, y espero que para ustedes también así lo haya sido. Entonces, hoy veremos de los versículos 15 al 24 del capítulo 16, y hemos titulado esta enseñanza Ayudando, Trabajando y Apreciando. 1 Corintios 16, del versículo 15 en adelante. Vamos a leer desde el 13, dice: Velad, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Oremos, bendito Padre, nuevamente, Señor, nos encomendamos a tu gracia y al poder de tu Espíritu Santo para que esto que vamos a leer, que vamos a escudriñar, venga en tu poder a transformar nuestras vidas. Señor, que no salgamos de aquí igual que como llegamos, sino que actúes poderosamente en cada uno de nosotros, Señor, trayendo salvación donde no la hay, trayendo edificación donde ya hay salvación. Gracias te damos, Señor, porque tú eres quien guía, tú eres quien enseña, tú eres, Señor, quien corrige también. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Amén. Como mencionamos en las sesiones anteriores, en este último capítulo de su carta, además de los saludos tradicionales, Pablo aborda cuatro aspectos que les ayudarían a dejar de ver por sí mismos para convertirse en una comunidad que manifiesta el amor de Cristo. Esos cuatro aspectos, vimos dos de ellos, son apoyar a los necesitados. Él convocó, ¿verdad?, a recolectar una ofrenda para llevar a los hermanos que estaban sufriendo ahí en Jerusalén, a involucrarse activamente en la vida de los demás. Y hoy veremos también la importancia de imitar a los que ayudan y trabajan en la obra, así como apreciarse los unos a los otros. Cuatro aspectos que le ayudarían a los corintios y nos ayudan a nosotros para convertirnos en una comunidad que manifiesta el amor de Cristo. En medio de todo esto, Pablo les exhorta en los versículos 13 y 14 a velar permaneciendo firmes en la fe, a portarse como adultos y a fortalecerse en el Señor. Dice, pero sobre todo en el versículo 14, hacer las cosas, hagan todo con amor. La exhortación es, hagan lo que hagan, háganlo con amor. Y para que no vieran esto como algo inalcanzable, les pone el ejemplo de Estéfanas, su familia y algunos otros hermanos. Pablo les insta a sujetarse a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Es decir, les manda el mensaje de que dejen de ver por sí mismos y aprendan de los que han entregado su vida al Señor, disponiéndose para servirle sacrificialmente, y pongan todo su empeño en apreciarse los unos a los otros. Voltear a ver a aquellos que dan ejemplo de entrega al Señor, trabajando y contribuyendo a la obra de Dios, les ayudaría a quitar los ojos de sí mismos y convertirse en personas y en una comunidad distinguidas por el amor de Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Haciendo qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. En esto, dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero sabemos que lo que se escribió en las Sagradas Escrituras no se escribió solamente para ciertas personas y situaciones en la historia. Es decir, esto no es únicamente para los corintios de aquella época, sino para todos los cristianos en todas las épocas y lugares. Es decir, se escribió también para nosotros en el aquí y en el ahora. Así es que debemos estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en este día y dispongamos nuestro corazón para recibir su instrucción, su reprensión y su exhortación. Veamos entonces que una de las cosas necesarias para manifestar el amor de Cristo es seguir el ejemplo o imitar a aquellos que ayudan y trabajan en la obra. Versículos 15 al 18 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. En primer lugar, vemos que Pablo hace mención de la familia de Estéfanas como las primicias de Acaya. Primicias es los primeros frutos. Y Acaya comprendía en ese entonces la provincia del sur de Grecia en la que se encontraban ciudades importantes como Atenas y la misma ciudad de Corinto. Estéfanas y su familia eran entonces de los primeros convertidos en la región, de los primeros frutos del Señor en toda esa región. Y como primeros frutos anticipaban una cosecha mayor. Eran, por decirlo así, el adelanto que Dios daba de lo que vendría más adelante, no nomás en esa región, sino en todas partes del mundo. Representaban ese fruto. Un fruto no solamente en cuanto a conversiones, sino en cuanto al ejemplo de entrega y trabajo en la obra. Vemos que Estéfanas y su familia no eran solamente los primeros frutos, sino que también estaban dedicados al servicio. Dedicados al servicio. Más importante que el hecho de que fueran únicamente los primeros convertidos es que habían dedicado su vida al servicio de los santos, es decir, de los cristianos, como ya lo mencionamos anteriormente. Por causa de su conversión, Estéfanas y su familia se entregaron al Señor y demostraban su gratitud mediante el servicio a la iglesia. Dice, se han dedicado al servicio de los santos. Y dedicar aquí habla de una disposición de corazón, de una entrega total de corazón que lleva a la formación de un hábito. Ya era natural para ellos el ofrecerse en servicio a Cristo a favor de su iglesia. Esto significa que no solamente cumplían una tarea o serie de tareas en beneficio de los hermanos, sino que se habían entregado ellos mismos a servir. Así que habla de una actitud antes que de una acción. Servían a los demás porque se habían dedicado al Señor. Se habían entregado al Señor y eso los llevaba a poder ofrecer un servicio. Similar a lo que pasó con los de Macedonia en 2 Corintios capítulo 8, Pablo habla de y reconoce, ¿verdad?, a los hermanos de Macedonia porque participaron alegre y generosamente en la ofrenda para los santos en Jerusalén. Y dice que lo hicieron así porque asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Comentábamos pues que la clave para poderse dar o para poder dar algo es entregarse primeramente al Señor. Cualquiera puede llevar a cabo una tarea. Cualquiera lo puede llevar a cabo y lo puede hacer bien. Pero lo que el Espíritu Santo destaca con este ejemplo de Estéfanas y su familia es la importancia de hacerlo de corazón, como dice Pablo en Colosenses, como para el Señor. En Colosenses 3, 22 al 24, hablando de la actitud del siervo para con su patrón, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El cristiano a quien sirve es al Señor. Antes que llevar una tarea, desarrollar una actividad, debe estar su disposición de servir al Señor de todo corazón, porque solamente entonces podrá ser para los hombres aquello que ha dispuesto en su corazón a ser para Dios. Estéfanas y su familia eran un ejemplo de cristianos que se habían entregado al Señor de todo corazón y por esa razón servían a sus hermanos en la fe. Es decir, servían a otros por amor a Cristo. En el contexto de hacer todo por amor, Pablo da el ejemplo de esta familia y algunos otros que se habían dedicado al servicio. Así como Estéfanas y su familia, había otros hermanos que ayudaban y trabajaban a favor de la iglesia. El versículo 16 lo recalca, dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ayudar aquí se traduce de la palabra sunergeo, de donde procede sinergia, y que implica básicamente colaborar o trabajar en conjunto, es decir, coadyuvar. ¿Sí? La sinergia es el momento en el que el todo es mayor que la suma de las partes. ¿Sí? Repito, la sinergia es el momento en el que todo, el todo es la mayor que la suma de las partes. Por tanto, existe un rendimiento mayor o una mayor efectividad que si se actúa por separado. Si nos ponemos de acuerdo dos para levantar un peso, no solamente podremos levantar el peso que podemos levantar A más B, sino podremos levantar un peso mayor, se suma el esfuerzo. Y en las En diferentes tareas esto es muy útil, ¿no? A veces mi esposo y yo decimos que hacemos sinergia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Nos ponemos de acuerdo para hacer algo, ¿no? Algo tan sencillo como para tender la cama. Si lo hace uno solo se tarda, no sé, haz de cuenta 3 minutos. Si lo hacemos entre los dos nos tardamos 1 minuto. ¿Sí? Entonces nos ponemos de acuerdo que hacemos sinergia, órale, adelante y lo hacemos, ¿no? Entonces ese es el concepto de sinergia. Nos ayudamos y mediante esa ayuda potencializamos lo que se puede hacer. Entonces ellos ayudan, ellos ayudaban de esa manera. Y trabajar se traduce de copiao y su significado literal es fatigarse. Entonces por implicación significa trabajo duro hasta el cansancio. Tú no estás hablando únicamente de alguien que ayudaba eventualmente aquí y que trabajaba haciendo algunos trabajitos aquí y allá, sino alguien que estaba comprometido completamente con el Señor y su obra, al grado que se fatigaba, trabajaba hasta el cansancio para llevar a cabo esa obra. El ejemplo de Pablo es clásico, ¿verdad?, en este tipo de ayuda y de trabajo. Pero ahora pone como ejemplo también a otros hermanos. Los reconoce, a Estefan, a su familia y a otros miembros de la iglesia, que como ellos colaboran y trabajan hasta el agotamiento en la obra del Señor. Y le pide a los demás que también lo reconozcan y se sometan a ellos. Es decir, ellos iban adelante en el ejemplo de servicio sacrificial y por lo tanto debían sujetarse a ellos y reconocerlos. Y esto es importante en el contexto de los corintios, que tendían a buscar lo suyo propio, como hemos visto a través de la carta. Había un gran nivel, vamos a decirlo así, de egoísmo entre ellos. Ellos buscaban lo suyo propio, pero en lugar de eso debían aprender de los que les servían, y no solamente eso, sino sujetarse a ellos. Y sujetarse se traduce de jupotazo, un término militar que significa ponerse bajo las órdenes de alguien. Y en el contexto del pasaje, Pablo no está hablando necesariamente de someterse en el sentido de autoridad, sino del ejemplo que esas personas están dando, disponiéndose a servir igual que ellos y aceptando su autoridad moral y espiritual. Eran líderes, pero eran líderes por lo que estaban haciendo, por su entrega y dedicación al Señor, por su ayuda y trabajo para con la iglesia. Son esos modelos de entrega al Señor y su causa los que debían imitar, disponiéndose de todo corazón a seguirlos. El pastor MacArthur comenta al respecto y dice: Pablo quería que los corintios, tan egoístas y rebeldes, se sometieran a su modelo, así como él se sometía continuamente al modelo de Cristo. Somos llamados a someternos a los que han demostrado que viven sometidos a Cristo y a su palabra, sirviendo de todo corazón a su iglesia. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En otras palabras, dice: imiten la fe de aquellos que les han enseñado la palabra de Dios y cuya conducta es congruente con dicha enseñanza. ¿Sí? Tal era el caso de personas como Estefanas, de Pablo mismo y otros hermanos ahí en Corinto. A personas como ellos debían sujetarse, pero no solo eso, sino que debían reconocerlos, como dice el versículo 18, la segunda parte: reconocer pues a tales personas. Y reconocer aquí implica mostrar respeto y aprecio. Esta instrucción, insisto, es especialmente relevante dado que los corintios estaban más inclinados a criticarse unos a otros que a reconocerse unos a otros. Aún algunos cuestionaban el apostolado y la autoridad de Pablo. Así que debían reconocer a aquellos que habían demostrado una entrega amorosa al Señor y respetarlas siguiendo su ejemplo de entrega y servicio a la causa de Cristo. La presencia de Estéfanas, su familia y los hermanos que lo acompañaban era para Pablo motivo de gran gozo, por lo que ellos eran para la iglesia, pero también por lo que representaban en cuanto a la iglesia que Pablo tanto amaba, la iglesia ubicada en Corinto. Vemos en los versículos 17 y 18 cómo Pablo se regocija por la presencia de estos hermanos. Y esto nos lleva a considerar la importancia también del compañerismo. Fíjense, versículos 17 y 18. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Para Pablo, la visita de estos hermanos no solo era una oportunidad para enviar la carta por su medio, sino una preciosa oportunidad de convivir con ellos en representación de toda la iglesia. Para Pablo era una parte de la iglesia de Corinto que estaba viniendo a convivir con él, que lo estaba visitando. Él manifiesta que extrañaba a los hermanos de la iglesia que fundó y donde pasó 18 meses conviviendo y enseñando la palabra. Y esta pequeña delegación de alguna manera suplía la ausencia de todos sus hermanos y amigos, por lo cual él se llenaba de gozo. Es muy probable que estos hermanos hubieran llevado la carta de Pablo a los corintios y al mismo tiempo le hubieran llevado a Pablo las inquietudes de los corintios. Y aunque había cosas que mejorar en la iglesia, seguramente traían también buenas noticias. Me imagino, ¿verdad?, a Pablo preguntándoles a ellos por los hermanos allá en Corinto. Oye, ¿cómo está José? ¿Y qué me dices de la familia de Esteban? Y acordándose, ¿verdad?, de todo lo que él había vivido durante esos 18 meses en los cuales se fundó esa iglesia y la vio nacer y crecer. Entonces, estaba deseoso de saber qué era de la vida de ellos. Y él expresa su alegría y manifiesta que así como para él fue algo reconfortante, seguramente para los corintios también lo fue, pues deseaba tener comunicación con el apóstol. Ellos deseaban tener comunicación con el apóstol. Porque confortaron mi espíritu, dice el versículo 18, y el vuestro. ¿Sí? La venida de esos hermanos trajeron descanso, alivio, refrigerio a la vida de Pablo. Y vemos aquí entonces que para Pablo la amistad y la ayuda de los hermanos de Corinto venía a darle un nuevo ánimo, venía a reconfortarlo, aun cuando estaban a distancia. El solo hecho de tener noticias de ellos, de mano de Estéfanas y sus acompañantes, significaba un confort para Pablo. Y esto nos hace ver que el ministerio de Pablo no consistía solamente en ganar almas para Cristo, cosa sumamente importante, ¿verdad?, a través del evangelismo, sino de desarrollar relaciones significativas con el pueblo de Dios, que a fin de cuentas eso es en lo que consiste el discipulado que el Señor Jesús mandó. Hacer discípulos, enseñarles todas las cosas que yo les he mandado, es desarrollar relaciones significativas basadas en la verdad de Dios. Para el apóstol, conocer a los hermanos era parte fundamental de su ministerio. pues de otra manera no sabría de su condición espiritual o de sus necesidades, de sus luchas o inclusive de sus avances. El compañerismo cristiano es básico para el crecimiento espiritual. Es un medio de gracia que Dios ha dado para crecer en el conocimiento de Él y para vivir conforme a su voluntad. Un compañerismo basado en la verdad de Dios edifica, pero no solamente edifica, sino que también protege. De ahí que en el Nuevo Testamento se exhorta a los cristianos a no dejar de congregarse. Se exhorta a los cristianos a cuidarse unos a otros, a animarse unos a otros, a exhortarse, a reprenderse inclusive unos a otros. Es parte del amor y del compañerismo cristiano. Y para abandonar su egocentrismo y manifestar el amor de Cristo, los corintios debían, además de reconocer a estas personas lo que ellos estaban haciendo, el ejemplo que les estaban dando, debían mostrar aprecio los unos por los otros. Vemos en los versículos 19 y la primera parte del 20 lo que dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos. En esta última parte de su carta, Pablo dedica una parte a enviar saludos y bendiciones. Y al hacerlo, también exhorta a manifestarse aprecio los unos a los otros. Entonces, en primer lugar, vemos que él envía saludos de parte de las demás iglesias ubicadas en Asia. Particularmente menciona a Aquila y Priscila y la iglesia que estaba en su casa, fieles colaboradores de Pablo, quienes envían un saludo muy efusivo, muchos saludos. Los saludan mucho, dice, en el Señor. Y esto creo que se debe a que ellos habían estado junto con Pablo en la iglesia en Corinto al tiempo que él estuvo allá, y los conocían. Y el saludo es una manera de expresar: hey, nos acordamos de ustedes, pensamos en ustedes, oramos por ustedes. Y aun cuando la mayoría de ellos no se conocían entre sí, los hermanos de las iglesias en Asia quieren que los hermanos en Corinto sepan que piensen en ellos, que están pensando en ellos. De manera que para los corintios era recordarles, de cierta manera, que no estaban solos en el camino de Cristo. Debían saber que en otros lugares estaban sus hermanos en la fe, gozando de la bendición de ser parte de la familia de Dios, pero además pasando por situaciones tan o quizás más difíciles que las que estaban pasando ellos. Así que saber que existe una familia en la fe más allá de nuestra comunidad es siempre reconfortante. Y no solo eso, sino que se siente un amor especial por los hermanos en la fe, aun cuando nos separe una gran distancia o vivamos en culturas distintas. Yo creo que muchos de ustedes lo han experimentado. Algo que no podemos hacer nosotros, no podemos hacer nada, es para crear la unidad en la iglesia. No podemos hacer nada realmente para crear la unidad entre verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque es consecuencia de estar en Cristo, de ser parte de su familia por su gracia. Es Él quien creó la unidad al venir a ser parte de su familia, ¿sí? Lo que sí podemos hacer y lo que sí debemos hacer es desarrollar esa unidad, llevarla a su manifestación externa, y esto a través de mostrar preocupación por los hermanos en cualquier parte del mundo. Una manera en la que los apóstoles promovían esa unidad era la de enviar ayuda material a los más necesitados, como ya vimos al principio del capítulo 16. Pero vemos aquí que otra manera de estar al pendiente de los hermanos de saber de sus vidas y por supuesto de estar orando por ellos. Esas eran otras maneras de manifestarles y desarrollar esa unidad. Estar al pendiente de ellos. El querer saber de sus vidas, qué pasa en sus vidas y estar orando por ellos. En segundo lugar, Pablo les exhorta a saludarse los unos a los otros mediante un beso santo, a lo que llama él el ósculo santo. La segunda parte del versículo 20 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo es beso, básicamente. Y era una muestra de hermandad cristiana, ya sea de bienvenida o de despedida. En varias de sus cartas, Pablo sugiere este tipo de saludo entre los hermanos. Con el tiempo, derivó en una especie de saludo litúrgico en algunas iglesias, llamado el beso de la paz. Algo así como lo que existe en la iglesia católica de darse la paz unos a otros. ¿Sí? Se convirtió en un ritual, ¿verdad?, dentro de la ceremonia. Pero en realidad no tiene nada que ver con esto. Se trataba solo de un saludo, un acto que serviría para recordarle su pertenencia a la misma familia en Cristo. Dependiendo de la cultura, hoy eso puede significar un beso, un abrazo, una caravana, un hola, ¿qué tal?, un ¿cómo estás?, una forma de expresar un saludo. En algunas culturas y familias, el beso como saludo, por ejemplo, entre hombres es muy normal. Y en otras, el beso de hombre a mujer no es bien visto. Entonces aquí varía de acuerdo a la cultura y a las convicciones propias también de cada familia. Creo que cada quien actúa conforme a su conciencia. Si para alguien el beso no es un saludo adecuado, pues solo tiene que decirlo y no tiene por qué haber sentimientos. En lo personal, por ejemplo, yo procuro saludar de beso a las mujeres en la mejilla, obviamente, ¿sí? Pero si para alguien, ¿verdad?, o percibo que para alguien es incómodo, entonces lo evito. Y no se trata de discriminación, solamente de respeto a las costumbres y convicciones y preferencias de cada quien. Y creo que así debemos hacerlo, ¿verdad? Respetar las convicciones de cada quien. Aquí lo importante es que Pablo les está diciendo, de alguna manera, que expresen el amor fraternal unos a otros. Salúdense unos a otros. Yo creo que no les tenía que decir eso. Pero a la luz de lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto, él consideró apropiado instruirles, mandarles que lo hicieran. Sí. Les estaba mandando o haciendo una exhortación hacia la reconciliación. Déjense de cosas. Y salúdense unos a otros como hermanos que son. Bésense en señal de unidad. Recuerdo que cuando mi hermano y yo nos peleábamos, después del regaño, a veces hasta los cintarazos, mi papá nos pedía que nos diéramos un abrazo, ¿verdad? Y ese era lo más doloroso. ¿Sí? Pero al final, benéfico, ¿no? Y si la cosa estaba muy difícil, entonces nos ataba pierna con pierna y nos mandaba a la cama juntos. Teníamos que dormir juntos el resto, toda la noche, atados una pierna del otro, ¿sí? En señal de, hey, convivan juntos, ¿sí? No tienen por qué estarse peleando, ¿okay? Yo creo que Pablo lo que le está diciendo a ellos es: hey, salúdense unos a otros con ósculo santo, dense un beso fraternal. Son hijos del mismo padre, pertenecen a la misma familia, déjense de cosas, ¿no? Manifiéstense aprecio unos a otros. Y como dice un comentarista, el peligro en la actualidad tal vez no sea demostrar demasiado afecto, sino lo contrario. El peligro en la actualidad en la iglesia es demostrar muy poco afecto. Pero bueno, aquí Pablo creo que manda un mensaje de reconciliación. Pero además, lanza una advertencia y una confirmación. En la parte final, además de autenticar la carta con su puño y letra, Pablo lanza una fuerte advertencia, así como una afirmación de la gracia de Cristo y de su amor por ellos. Veamos versículos 21 y 22. Dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Como era la costumbre, esta carta la escribió un amanuense o escribano siguiendo el dictado de Pablo. O sea, él no escribía las cartas por sí mismo. Sin embargo, fue terminada y firmada con su puño y letra para dejar constancia de ser el autor de la misma. Y lanza una advertencia: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Es decir, una correcta actitud hacia el Señor Jesucristo es necesaria para considerar que alguien es realmente cristiano. Si no hay un afecto entrañable, amar aquí es fileo. Si no hay ese amor entrañable, ese amor fraternal, si no existe un verdadero amor hacia Él, entonces esa persona está fuera de la gracia de la salvación. No pertenece a Cristo y por lo tanto tampoco al compañerismo verdadero de su pueblo. Y anatema es una expresión fuerte que implica estar bajo maldición. El que no ame a Jesucristo sea anatema, dice Pablo. Está bajo maldición. Y no es que esté Pablo maldiciendo a alguien. Lo que está expresando es lo que la misma Biblia dice, que si una persona no está en Cristo, entonces está en condenación. Esa es la verdad de las cosas y es mejor decirlo como es. Si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 3, Juan 3, el versículo 16 es el famoso versículo que casi todos conocemos y que nos sabemos de memoria. Pero vamos a leer también un poquito más hacia adelante. Dice el 16, Juan 3, 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es claro, ¿verdad? La misión de Jesús es traer salvación. Pero fíjense el 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, presenta la solución, pero también la realidad de no tomar esa solución. El que no cree, no es que yo lo condene, dice. Es que ya está condenado. Yo no vine a condenar, yo vine a salvar, dice Jesús. ¿Por qué? Porque ya están condenados por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que Pablo no quiere que nadie se engañe. El que no demuestra en su vida diaria un fuerte afecto por Cristo y por su doctrina no es de Él y por lo tanto no es salvo. El apóstol Juan lo dice en estos términos en 2 de Juan 1:9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí? Y aquí introduce el concepto de la perseverancia en la doctrina, que es por la misma gracia de Dios. Y además Pablo agrega, aparte de la declaración esta, dice: el Señor viene. Donde de alguna manera redondea el punto al urgir a los inconversos para que se arrepientan y crean en Jesucristo. ¿Por qué? Porque se les acaba el tiempo. La salvación es hoy, no mañana, o el próximo mes. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo vendrá el Señor o cuándo moriremos y tendremos que ir a juicio, perdiendo toda oportunidad para reconciliarnos con Él. Es por eso que Pablo en su segunda carta dice a los cristianos que ahora son embajadores de Cristo para llevar el mensaje de la reconciliación. En 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5, vamos ahí del 18 al 21. Hablando de la nueva vida en Cristo, dice a partir del versículo 18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, somos reconciliados para llevar el mensaje de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que nos corresponde dar a nosotros, ¿sí? Y es el mensaje que de alguna manera también Pablo está lanzando, es decir: oye, si no tienes un afecto real por Cristo, estás en condenación. Así que arrepiéntete y cree. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Y el versículo 21 pone el énfasis en dónde está la reconciliación. Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestros pecados cargados sobre el justo, sobre el que no conoció pecado, y Él en la cruz tomó nuestro lugar, tomó nuestros pecados para que nosotros recibiéramos su justicia. Este es el mensaje que deben dar, dice Pablo. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Así que si tú no estás en Cristo, si no lo has reconocido como tu Señor y Salvador, no esperes a mañana. Para empezar, no sabes si llegarás al mañana, ¿sí? Ni al rato. No esperes. Arrepiéntete de tus pecados y cree que solo Él te puede salvar. Y así como dice Pablo, en el nombre de Cristo te ruego que te reconcilies con Dios. ¿Y por qué rogar que alguien se reconcilie con Dios? Porque todos, por causa del pecado, estamos enemistados con Dios. Pero cuando recibimos la justicia de Cristo, cargando a Él con nuestros pecados, entonces somos reconciliados con Él. No hay otra forma de hacerlo. Reconcíliate con Dios y hazlo hoy. Que el Señor tenga misericordia de ti y te revele el Evangelio de la gracia de Jesucristo para que lo puedas hacer. Entonces Pablo lanza esta advertencia en medio de todo su despido, pero también una palabra de afirmación y de bendición. Versículos 23 y 24. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Para los cristianos, la bendición de Pablo no se hace esperar. Expresándole su deseo de que gocen de la gracia del Señor Jesucristo y de su amor para con todos ellos en Cristo Jesús. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Gracia necesaria para vivir la vida cristiana. Es por gracia que recibimos la nueva vida en Cristo. Y es por gracia que continuamos en esa nueva vida, creciendo en santidad, mientras esperamos estar en su presencia por la misma gracia. No somos salvados por gracia y luego depende de nosotros el que lleguemos a estar en su presencia. Entonces no se podría hablar de vida eterna en el momento que somos reconciliados con Dios. Así como era necesaria la gracia del Señor para los corintios, quienes batallaban para creerle al Señor y para vivir conforme a su voluntad, así también es indispensable la gracia del Señor para nosotros hoy en día, pues luchamos a diario con nuestro corazón engañoso y con nuestra carne que se resiste a hacer lo que Dios manda. Por eso debemos clamar cada día al Señor para que nos conceda más de su gracia, de tal manera que podamos creerle y vivir conforme a su voluntad. Que esa gracia, dice Pablo, esté con ustedes. La necesitan. Y además no puede caber la duda de que Pablo amaba a la iglesia de Cristo. Entendía perfectamente el vínculo que los unía. No solamente era una amistad forjada durante el tiempo que pasó con ellos, era una unión gestada en el amor de Dios por medio de la muerte de su Hijo. Su identificación con ellos no era solamente el conocerlos el tiempo que estuvo con ellos, era la unión que había en Cristo. Era la sangre de Jesús lo que los unía y eso era razón más que poderosa para amarlos. Tenían sus diferencias, tenían sus preferencias, tal vez estaban en diferente nivel de compromiso espiritual, pero eran hermanos en Cristo. El hecho de que haya tenido que reprenderlos y exhortarlos fuertemente no quería decir que no los amaba y apreciaba. Todo lo contrario, era una demostración de su amor y de su deseo de que siguieran creciendo en el conocimiento del Salvador y manifestando cada vez más el amor de Cristo en sus vidas y en sus relaciones. El apóstol Juan lo pone en estos términos. Si vamos a 1 de Juan 4, versículos 7 al 12, 1 de Juan 4, del 7 al 12, dice Juan, ahí en 1 Juan 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿así cómo? Dando a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en vosotros. Sabemos, ¿verdad?, Habrá tal vez alguna excepción por ahí. Sabemos que vivir dentro de una familia no es fácil, y más si esa familia es numerosa. Y de la misma manera, vivir dentro de la familia cristiana, que es la iglesia local, tampoco lo es. No es fácil. Implica negarse a uno mismo si es que se quiere contribuir a la unidad y la funcionalidad de la misma. La primera carta de Corintios nos muestra a una comunidad cristiana típica. Podemos criticar mucho, ¿verdad?, a los corintios, pero es una comunidad cristiana típica. Me atrevo a decir, como la nuestra, en la que hay pecado, que es un tanto disfuncional y carente, en cierta medida, de unidad. Y el remedio que el Espíritu Santo presenta para acabar con esta situación es recordarles lo que son y lo que tienen en Cristo. Es en Él que los cristianos somos nuevas criaturas para empezar. Así como Él nos amó, dice Juan, así debemos nosotros amarnos unos a otros. Somos nuevas criaturas puestas en la familia de Dios por su gracia. Y contamos además con todos los recursos espirituales para vivir la nueva vida de una manera distinta. En un medio, o en medio más bien dicho, de un mundo caído. Antagónico a Dios, antagónico a su palabra. Tenemos que marcar la diferencia. Así que oremos para que esto que hemos aprendido no quede solamente en un conocimiento más, sino que produzca por el poder del Espíritu Santo un verdadero cambio en cada uno de nosotros, transformándonos cada día más a la imagen de nuestro bendito Salvador y Señor. A Él la gloria, solo a Él. Amén. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque realmente tú manifiestas tu amor para con nosotros, en tu paciencia, en tu perseverancia, en tu fidelidad, porque a pesar de nosotros, tú sigues siendo fiel. Y a pesar de nuestra infidelidad, Señor, tú prometes ser fiel porque tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, a vivir continuamente a la luz de esa bendición tan grande que es estar en Cristo, de ser nuevas criaturas en Él, de ser parte de tu familia, no por ningún mérito que nosotros tengamos, sino todo lo contrario. Que podamos vivir, Señor, a la luz de ese milagro que tú has hecho en nosotros al revelarnos el Evangelio de la gracia y al concedernos que día a día podamos vivir siendo sustentados por tu mismo Evangelio. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. A ti la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén.